La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos se reduce notablemente y México confirma pocas deportaciones. Un tiroteo termina con dos muertos y varios heridos al final de una graduación en una escuela secundaria en Richmond. Y cientos de miles de civiles en Ucrania están sin agua potable luego del colapso de una represa. Hoy es miércoles 7 de junio de 2023. Soy Choconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El Departamento de Seguridad Nacional reporta una disminución del 70% de ingresos irregulares de migrantes a los Estados Unidos por la frontera sur luego de la finalización del capítulo 42. Divaliset Cash tiene el informe.
Una vez más, el resultado final de este esfuerzo integral ha sido una disminución del 70% en las entradas ilegales entre los puertos de entrada desde el 12 de mayo.
De esta manera, Blas Núñez, jefe de operaciones de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, defendió el reciente reporte del Departamento de Seguridad Nacional que anunció alrededor de 38.400 migrantes repatriados a más de 80 países bajo el título 8 que reemplazó el título 42. Sin embargo, como un juego vergonzoso, catalogó las políticas migratorias actuales Clay Higgins, republicano que preside el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja.
Reclasificar la entrada como legal de personas que entraron de manera ilegal y luego decirle al pueblo estadounidense que los números están muy bajos y que tenemos esto bajo control, esto es engañoso de fondo.
Por su parte, el demócrata Luis Correa aseguró que frente a desafíos como el COVID-19, el desempleo y la migración irregular, que también afrontan algunos países en Europa, Estados Unidos ha comenzado un buen trabajo.
Abrieron centros regionales de procesamientos en los que los agentes de CBP me dijeron que eran muy útiles para administrar la capacidad de procesamiento de personas en la frontera.
Por otro lado, el Comité de Fiscalización de la Cámara de Representantes interpeló este martes al Departamento de Seguridad Nacional sobre las condiciones en la frontera suroeste que estarían afectando la salud de los agentes de aduanas y protección fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Pasamos de unas 2.000 personas cruzando la frontera sur a unas 220.000 por mes. ¿No es eso parte del gran problema?
Joseph Cafari, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que la oleada de migrantes complicó la labor de los agentes fronterizos.
CBP y ICE no pueden continuar utilizando las asignaciones de tareas temporales y el trabajo por turnos de horas extras de manera efectiva para enfrentar los desafíos de la frontera suroeste.
Divaliset Cash, Voz de América.
Y siguiendo con este mismo tema, autoridades mexicanas ratifican que el número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos ha disminuido considerablemente. Sin embargo, existe desesperación de algunos que permanecen en estados fronterizos. Sara Pablo con el reporte.
A casi un mes de que finalizara el título 42, los flujos migratorios se han reducido, aunque cientos de migrantes que se encuentran en territorio mexicano no pierden la esperanza de cruzar a Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard ha señalado que de la misma manera las deportaciones son mínimas, incluso han llegado a registrarse 20 retornos por día. Explica que la reducción obedece a que hay una alternativa ordenada para intentar ingresar a Estados Unidos a través de la plataforma CBP One y destacó que se ha alcanzado una cifra récord en el otorgamiento de visas y permisos de trabajo al sumar 1,000,000 entre 2022 y lo que va del año.
Es que tienes una forma regular de hacerlo. Entonces el incentivo para recurrir a un coyote que te cobra 7,000-8,000 dólares, que te promete llevarte a Estados Unidos después de todo un periplo muy peligroso, se está reduciendo. Esa es la razón principal.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, ya no hay saturación de albergues. Sin embargo, en Matamoros, Tamaulipas, un grupo de migrantes de Centro y Sudamérica intentó cruzar por el puente internacional hacia Brownsville, Texas. Fueron contenidos por agentes estadounidenses. Se trató de una acción desesperada, ya que migrantes y familias enteras están en espera desde hace semanas de ser atendidas para presentar su solicitud de asilo. Mientras tanto, en Tijuana, 348 migrantes que se encontraban en un campamento fueron reubicados en distintos albergues. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y siguiendo con este tema, el gobernador de California advierte con una demanda en contra de su homólogo de Florida por la llegada de vuelos desde ese estado con migrantes que llegan a Sacramento. Alex Segura tiene el reporte.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y el Departamento de Justicia Estatal abrieron una investigación después de que dos grupos de migrantes indocumentados llegasen a Sacramento en aviones privados. De acuerdo con el fiscal general, los documentos de los migrantes indican que fueron trasladados a través de un programa dirigido por la División de Manejo de Emergencias de Florida.
Mientras seguimos recopilando pruebas, quiero dejar algo claro. El secuestro aprobado por el Estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante.
El primer grupo de casi 20 migrantes fue dejado sin previo aviso frente a la diócesis católica de Sacramento.
No teníamos ni idea de que vendrían, pero encontramos rápidamente a algunas personas de nuestra comunidad que trabajan con la comunidad inmigrante.
A pesar de la inesperada llegada, la intención del obispo es ayudar a los migrantes a seguir con su proceso migratorio.
Los vamos a ayudar a orientarse y luego también a cualquiera que sea el proceso de inmigración que se haya establecido para ellos en la frontera.
El año pasado, DeSantis confirmó que Florida subsanó los costes de dos aviones privados con migrantes desde Texas a Martha's Vineyard, una isla del estado demócrata de Massachusetts, como parte de un programa de reubicación de inmigrantes indocumentados. En esta ocasión, DeSantis no ha respondido a las acusaciones de Newsom. Alex Segura, San Diego, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Un nuevo episodio de violencia con armas alcanzó ahora a jóvenes que celebraban uno de los días más importantes de sus vidas, dejando el saldo de 2 muertos y 5 heridos cuando un individuo de 19 años de edad disparó un arma de fuego frente a un teatro del centro de Richmond, en Virginia, donde había concluido una ceremonia de graduación de la escuela secundaria Hughesnot, lo que provocó que cientos de asistentes huyeran presos del pánico. El hecho ocurrió afuera del Teatro Altria, ubicado en medio del campus de la Universidad Virginia Commonwealth, luego de que los graduados recibieran sus diplomas y salían a la calle para encontrarse con sus familiares y tomarse fotografías. En medio del caos, al menos 12 personas resultaron lastimadas y con signos de ansiedad y pánico. El sospechoso intentó escapar a pie, pero fue arrestado y será acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado. Según dijo el jefe interino de policía de Richmond, Rick Edwards,
es repugnante y un comportamiento horrible, e incluso si disparas un arma de fuego frente a la persona a la que intentas atacar en una multitud como esta, las personas inocentes serán atrapadas en el tiroteo y eso es lo que sucedió hoy.
Edwards dijo que una de las personas que murió era un estudiante de 18 años que acababa de graduarse, mientras que el otro era un hombre de 36 años que estaba allí para la ceremonia. No se dieron a conocer sus nombres, pero la policía cree que el sospechoso, que no fue identificado de inmediato, conocía al menos a una de las víctimas.
Por otra parte, las nuevas leyes adoptadas en algunos estados en el país motivan una campaña por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. Belén Mora tiene el reporte.
La campaña de derechos humanos declaró estado de emergencia para las personas LGBTQ en Estados Unidos y publicó una guía para la acción que resume lo que denomina leyes discriminatorias en cada estado, junto con información sobre el conocimiento de sus derechos, los recursos de seguridad y salud. Haciendo sonar la alarma sobre el entorno político actual, la organización más grande del país dedicada a los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer en Estados Unidos, dijo que las advertencias contra los viajes a lugares peligrosos no son suficientes para ayudar a las personas que ya viven en los llamados países o Estados Unidos hostiles. La campaña dijo que está tomando medidas en respuesta a un aumento peligroso y sin precedentes en la legislación discriminatoria que barrió los congresos estatales este año con más de 225 proyectos de ley anti-LGBTQ+, presentados y más de 70 promulgados hasta ahora en 2023, más del doble del número del año pasado. En un informe publicado el martes llamado Estadounidenses LGBTQ bajo ataque, dice que las nuevas leyes son el resultado de esfuerzos republicanos coordinados apoyados por grupos extremistas bien financiados. En tanto, la guía LGBTQ+, Americans Fight Back, LGBTQ+, Estadounidenses Luchan, también proporciona información sobre cómo presentar quejas por violaciones de los derechos civiles y señala recursos para financiar mudanzas y encontrar empleo en lo que llama estados más seguros. Kelly Robinson, presidenta de la campaña de Derechos Humanos, dijo en un comunicado que la guía tiene como objetivo ayudar a millones de personas vulnerables, ya sea que estén planeando un viaje de verano a través de regiones que se están volviendo cada vez más hostiles para las personas LGBTQ+, o que ya vivan en un estado donde los ataques legislativos y el extremismo político continúan siendo un objetivo. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continúa la evacuación de residentes en las zonas afectadas por las inundaciones luego de la destrucción parcial de una central hidroeléctrica clave, un ataque del que Kiev y Moscú se acusan mutuamente y que se produjo en la ciudad de Nova Kakhovka, a orillas del río Dnieper y que divide a las fuerzas del Kremlin y de Ucrania en el frente sur de la guerra. Sin embargo, todavía es pronto para determinar la magnitud de la catástrofe y cómo el propio jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, declaró al Consejo de Seguridad, habrá que esperar en los próximos días para calcular los daños reales. Aunque, según apuntó Griffiths, no cabe duda de que este derrumbe tendrá consecuencias catastróficas y de gran alcance para miles de personas en el sur de Ucrania.
Estamos extremadamente preocupados por las personas en las áreas afectadas con las que actualmente no podemos contactar y estamos operativamente listos en cualquier momento para movernos con convoyes interinstitucionales y personal de ayuda, incluso en las áreas controladas por Rusia.
En tanto, el portavoz estadounidense del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló que las inundaciones habrían podido causar muchas muertes y no dudó en señalar al gobierno de Vladimir Putin como el responsable.
Sabemos que hay víctimas incluidas, probablemente muchas muertes, aunque estos son informes preliminares y no podemos cuantificarlos en este momento. Hemos visto los informes de que Rusia fue responsable de la explosión en la presa, que recuerdo, las fuerzas rusas tomaron ilegalmente el año pasado y han estado ocupando desde entonces.
En tanto, las autoridades impuestas por Moscú en la región de Jersón, uno de los cuatro territorios que Moscú anexionó el año pasado, declararon hoy el estado de emergencia tras la voladura de la presa a orillas del río Dnieper y aseguran que Ucrania saboteó la presa con el objetivo de distraer la atención. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y las noticias continúan. Un vuelo de Bolivia a España que fue detectado con casi media tonelada de droga vuelve a poner en la mira al gobierno del presidente Luis Arce dentro y fuera del país. Fabiola Chambi con detalles.
El 12 de febrero salió del Aeropuerto Internacional de Birubiru del departamento de Santa Cruz un avión de la aerolínea española Wamos, alquilado por la estatal boliviana de aviación para un vuelo comercial hasta Madrid, y transportaba 478 kilos de droga que fue descubierta en el aeropuerto de Barajas de Madrid, en España. Autoridades bolivianas aseguraron que recién en mayo tuvieron conocimiento de este hecho y en los últimos días se han registrado allanamientos en el Aeropuerto Internacional del departamento de Santa Cruz. Se detuvo a dos funcionarios de boliviana de aviación y hay otros mandamientos de aprehensión mientras continúan las investigaciones. Pero, ¿cómo una carga de casi media tonelada de droga pudo transportarse de Bolivia a España y reportarse casi tres meses después? La criminóloga y especialista en temas de narcotráfico Gabriela Reyes explicó a La Voz de América detalles de la vulneración de controles y el impacto de este caso, que ya es conocido como el narcovuelo.
Un sistema de complicidad, porque la droga que llega al aeropuerto obviamente no llega sola, hasta los contenedores no ha llegado sola y no entra al avión sola. Además, hay alguien que es dueño de la droga y hay alguien que da la orden para que todos estos controles no se cumplan.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien es fuertemente cuestionado por este y otros hechos, reconoció la penetración de la actividad ilícita en funcionarios del Estado.
Esta no es una organización que solo nace dentro de nuestro país, es una mafia internacional.
La criminóloga Gabriela Reyes consideró que la imagen de Bolivia queda muy afectada y se incrementa la desconfianza en las autoridades nacionales.
Bolivia queda como si estuviera tratando de ocultar algo, como que no es transparente en algo.
Por otro lado, Jorge Richter, vocero del gobierno, aseguró que el presidente Luis Arce ordenó celeridad en las investigaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en otra información, un informe expone los principales problemas socioambientales que enfrenta Venezuela y alerta que la situación se ha exacerbado en medio de la crisis del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los diversos problemas socioambientales identificados en Venezuela en 2022 evidencian un recrudecimiento en comparación con 2021, en medio de la crisis estructural agravada que atraviesa el país y de una crisis ecológica global surcada por tensiones geopolíticas, de acuerdo al Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Francisco Javier Velasco, miembro del observatorio, sintetiza los aspectos que actualmente generan la mayor preocupación en los expertos en el área. El
tema petrolero, los derrames petroleros que se han agudizado, se han hecho más frecuentes, la destrucción y el atentado contra áreas protegidas, particularmente en proyectos de turismo de élite. También el tema de la forestación, que es muy grande. Un tema fundamentalmente preocupante como es el de la minería.
En tanto, Elsa Gabriela Rodríguez, socióloga e investigadora del observatorio, destacó que en Venezuela se reportaron 86 derrames petroleros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, lo que evidencia un incremento en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando se identificaron 73 derrames.
Cuando contabilizamos los derrames, no es solo un número, ¿no? Detrás de cada derrame hay un rastro, no solo literal de la mancha, sino de las consecuencias que deja en las distintas comunidades y en los ecosistemas. Y en muchos casos, estas implicaciones son irreversibles.
Desde el 2016, la estatal Petróleos de Venezuela no publica balances ambientales. Sin embargo, esta semana, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la necesidad de adoptar y promover nuevas prácticas de vida más sostenible, así como la recuperación de los ecosistemas vitales para garantizar el futuro de bienestar y armonía con la naturaleza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y el Consejo Constitucional de Chile inicia hoy la revisión del anteproyecto de la Carta Magna, redactada por un grupo de expertos, y el presidente Boric expresa su satisfacción con el documento. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de una ceremonia de proclamación con peso más simbólico que legal realizada al inicio de la semana, el Consejo Constitucional de Chile tiene finalmente luz verde para iniciar a partir de hoy a revisar, corregir y editar el anteproyecto de una nueva Carta Magna presentado por un grupo de expertos luego del fracaso de la convención anterior. De los 51 consejeros electos para integrar el Consejo Constitucional, 23 escaños le pertenecen al Partido Republicano de perfil ultraconservador que con la extrema derecha forman el bloque mayoritario con autoridad absoluta para modificar la propuesta de la comisión experta. Durante una entrevista concedida a Chilevisión, el presidente Gabriel Boric respaldó el trabajo realizado por los especialistas.
Yo creo que los expertos han realizado un trabajo muy serio en donde nadie ha quedado plenamente conforme. Nadie ganó el 100%. Pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación.
La más reciente encuesta realizada por la firma Cadena en Chile reveló que apenas el 28% de los ciudadanos optarían por votar a favor de una nueva constitución en diciembre, mientras un 48% votaría en contra, lo que deja una amplia posibilidad de que no se reemplace la actual constitución. Sobre este punto, el mandatario señaló:
yo creo que sería un fracaso para el país, porque dejaría abierto un tema que genera incertidumbre. Esto no es un tema del gobierno ni que haya una obsesión por mi parte.
Mientras desde la derecha se advierten significativos cambios al texto propuesto por los expertos, el presidente chileno aseguró que si el nuevo texto es rechazado en el plebiscito de salida, que tendrá lugar en diciembre, su administración no impulsará un tercer proceso constitucional. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes,
sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA durante meses, Rick Spoelstra ha predicado sobre el valor de la adversidad, sin negarse a decir que eso es lo que ha ayudado a que el Heat de Miami llegara a estas finales de la NBA. Ahora Denver está lidiando con algo de eso. El tercer partido de las finales de la NBA se lleva a cabo hoy miércoles por la noche en Miami, con anudada a un triunfo por bando entre el Heat, octavo preclasificado, y Denver primero. La serie por el cetro se igualó luego que Miami remontó para llevarse el segundo partido en Denver por 111-108 el domingo por la noche, un resultado que llevó al entrenador de los Nuggets, Michael Malone, a compartir abiertamente frustraciones, sobre todo respecto a la falta de disciplina en varias posesiones. Tuvimos una buena sesión de videos, dijo Malone. Les di la oportunidad a todos en el equipo para que hablaran acerca de lo que vieron en el video, y todo está dispuesto para este partido, dijo. Y a partir del próximo año, la Liga de Campeones de la CONCACAF cambiará de nombre a la Copa de Campeones. Además, modificará su formato y aumentará los premios económicos a los equipos participantes, según anunciado ayer martes el organismo rector del fútbol de la región. El torneo que ganó León el fin de semana pasado seguirá premiando a su ganador con un viaje al Mundial de Clubes, que ahora tendrá más equipos participantes. Al vencer a Los Ángeles Fútbol Club en la final, la Fiera ganó el derecho de participar en la edición del próximo año y también en la del 2025. Esta competencia regional entre monarcas de equipos de la región comenzó a jugarse desde 1962. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. Con la franquicia de Transformers claramente en una encrucijada, sus más recientes protectores han recurrido a su variedad de personajes, pero simplemente agregar más robots no transformará esta cansada serie. Así lo señalan analistas del mundo del espectáculo. Transformers, el despertar de las bestias, le vuelve a dar a la franquicia su peso en la galaxia después de una película derivada más pequeña como Bumblebee de 2018. Tenemos un nuevo elenco de robots animales y un enemigo muy malvado llamado Unicron, quien es un devorador de planetas, pero no se usan correctamente y la película cojea de pelea en pelea. La clave de la película es una llave, una especie de antiguo eje brillante que abrirá un portal en el escenario y el tiempo. Los actores representados por el sindicato SAG-AFTRA de Hollywood votaron el lunes por la noche a favor de autorizar una huelga si no encuentran un nuevo contrato con los grandes estudios, firmas de streaming y productoras para el 30 de junio. La autorización de la huelga se aprobó por un margen abrumador, casi el 98% de los 65.000 miembros que votaron. El sindicato, que representa a unos 160.000 actores de pantalla, periodistas de televisión, presentadores y especialistas de acción, iniciaba sus negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, aproximadamente un mes después de que el sindicato de guionistas de Estados Unidos comenzara una huelga por su propia disputa. La imagen era rara. Un prominente integrante de la realeza británica testifica en un tribunal de justicia. Lo que dijo el príncipe Enrique tanto durante el contrainterrogatorio en el banquillo de los testigos como en su declaración escrita como testigo fue igual de inusual. Defensivo, franco y acusatorio, su testimonio arrojó luz sobre la vida como miembro de la realeza y sobre la amarga disputa personal de Enrique con la prensa. Enrique, de 38 años, demandó a la editorial del diario Daily Mirror por 33 artículos publicados entre 1996 y 2011, que según él se basaron en espionaje telefónico u otros métodos ilegales para obtener información. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Estuvo con ustedes Tony Khan.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.